Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Gracias por acompañarnos en este viernes. Llegamos al viernes. ¿Y qué viernes? De mucho festejo, de celebrar a mamá en este 10 de mayo. Felicidades a todas las mamás que nos están escuchando y que la pasen muy bien. Y por supuesto, nuestro reconocimiento a esa labor del día a día, pues tan maravillosa, ¿no? Ese regalo de ser mamás, pero también complicado el papel de ser mamá. Ahorita vamos a abundar en el tema. Doctor, claro. Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy pues, buenos
muy
días.
Muy bien, Mayra. Muchas felicidades y muchas felicidades a todas aquellas mujeres que eligieron el privilegio de ser madres, ¿no? Que es una, que se puede de alguna manera elegir, ¿verdad? Y que cuando se elige, pues nos permiten a todos los que estamos ahorita escuchándonos, pues estar, porque si no fuera por esto, pues en realidad no estaríamos, ¿no?
Así es.
O sea, ese es uno de los asuntos, pues, de la interrupción del embarazo, ¿no? Que tiene que conlleva, pues, la posibilidad de que alguien esté del otro lado viéndonos a los ojos, ¿no?
Así es. Pues muchas vamos a desmenuzar esta parte del ser madres que implica lo bonito, pero también lo complicado. Hay cosas también muy complicadas de la maternidad, pero vamos a hablar de esto con la doctora Beatriz Corona Figueroa. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenida y gracias por acompañarnos en este día.
Hola, muy muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ustedes también, gracias a toda la audiencia, y esperamos pues que esto resulte algo ameno, algo interesante, y sobre todo pues muchas felicidades a todas las mamás.
Muchas gracias, doctora. El doctor decía una palabra, elección, ¿no? Elige ser mamá. Pero desde que eres chiquita, bueno, te regalan el nenuco, el bebé, las muñecas para decirte, mira, juega a la mamá y darle comidita. Entonces, cuando seas mamá, y desde muy pequeñas nos van como preparando psicológicamente de que vas a ser mamá.
O conductualmente, ¿verdad?
Conductualmente, exactamente. ¿Qué pasa? ¿Es diferente ahora de que la mujer sí decide, soy mamá, no soy mamá? Antes era como, pues te toca, eres mujer y vas a ser mamá.
Bueno, yo creo que siempre se ha podido elegir. Lo que creo es que hace unas décadas probablemente había menos posibilidades de no elegirlo, porque además quizá también es verdad que los roles que la mujer podía desempeñar quizá no eran tan variados, ¿no? No había tanta oferta de roles, y me parece pues que era algo que sí se veía como un poco de manera más natural. E incluso en esas circunstancias creo que siempre se ha podido elegir, porque a fin de cuentas, si uno elige algo porque es lo que ve, también es una elección. Entonces me parece que la posibilidad de elegir siempre ha existido, y aún así también había mujeres que iban totalmente en contra a esta idea, y hubo algunas mujeres que eligieron hacer algo diferente, ¿no? Un rol diferente, ejercer algo diferente para sus vidas. Sin embargo, cierro con esto, creo que la posibilidad de elegir siempre ha existido. La diferencia ahora es que hay una oferta de posibilidades más grande, incluso para vivir la maternidad, no solamente si la eliges o no, sino en la elección, cómo, cuándo, de qué manera, bajo qué circunstancias. Creo que esa es la diferencia.
Incluso el cuántas veces, ¿no? ¿Cuántas Porque veces? Bueno, cada vez que hay un embarazo, se ejerce la maternidad.
Otra
¿no?
vez. Claro. Y no se deja de ejercer la previa, ¿verdad?
Claro, entonces, sí, está.
Y en esas cuántas veces son menos los hijos que se están decidiendo por parte de la mujer y de la pareja, ¿no?
Pues claro, que a lo mejor tiene mucho que ver con esta, lo que nos comenta la doctora, en el sentido en que hay otras ofertas de desarrollo, ¿no? Porque hay mujeres que optaban optaron por la maternidad y la desarrollaron de una manera muy, pues muy conscientes, ¿no?
Sí. Sí, con 12 hijos, con 10
pues,
hijos.
Sí, ¿sí? Y lo llevaron a cabo, y yo creo que muchas de ellas, sí, pasaron momentos como todos los hombres y todo el ser humano, como, con varón o mujer, pues en la vida hay de todo como en botica, ¿no?
Sí, y esas nuevas generaciones decimos, bueno, ¿cómo le hacían, no? Porque con uno, con dos hijos y con las actividades que se tienen, con los roles que tenemos
con
ahora.
Con las exigencias sociales, híjole, económicas, que también habría que analizarlo, ¿no? Si realmente nos conviene, si realmente esas opciones que nos dan para perder el tiempo en otras cosas más importantes son realmente lo que vale la pena, ¿no? Porque ahí es otro asunto, ¿no? Es como cuando empezó el que la mujer fumara, ¿no? Uh-huh. Que empezaron a dar una lana a unas actrices para que empezaran a influir en el público y las mujeres del público empezaran a fumar.
Sí.
O sea, a ver, ahí están esas cosas, ¿no?
Claro, yo al respecto de esto que comentan, yo lo que veo ahora y lo que puedo analizar es que quizá la idea que ahora existe es que no hay dinero para mantener a más de un hijo, ¿no? Si es que ya se tiene. Sin embargo, sí hay dinero, pero se emplea en otras cosas. Creo que hay una diferencia grande en a qué se le concede valor para destinar ese dinero. Porque la verdad es que ahora muchas veces entran dos sueldos a la casa, cosa que antes no ocurría.
Era el papá.
Y hay sueldos buenos. Sí, es cierto que todo está más encarecido, pero también es verdad que sí sigue habiendo ingresos, digamos, hablando de las mismas condiciones familiares que pueden ser comparativas. Sin embargo, creo que ahora las personas eligen emplear el dinero en otras cosas. ¿A qué me refiero? No es que ahora no se tenga dinero para mantener varios hijos, sino que se elige no hacerlo, yo creo eso, porque se emplea el dinero en otras cosas. El otro día estaba platicando con un amigo que es más o menos de mi edad y entonces decía, oye, es que mira, no, mis papás nos dejaron casa y mantuvieron a cuatro, ¿no? Entonces es curioso porque ahora de repente, sobre todo los papás más jóvenes, probablemente nunca adquieran una vivienda o les cueste más, pero tampoco tienen varios hijos, entonces dice uno, ¿dónde está el dinero? Porque la verdad, los papás de la generación de la que él y yo hablábamos, sí tenían alguna propiedad que incluso heredaban, pero habían tenido cuatro hijos en vida, o cinco hijos, o seis.
¿Cómo le hacían?
Entonces, exactamente, porque no elegían solamente una de las dos, muchas veces cumplían las dos, entonces creo que sigue siendo, como siempre, una elección de, a ver, en cuestión financiera, ¿a qué se lo dedicas? Porque no es que no haya tanto, sino que quizá se piensa que se tiene que usar además en otras cosas. En esta apertura que decía hace un momento, en que hay más opciones, creo que también la gente las está viendo.
Sí, y también esta elección de en qué momento te conviertes en mamá.
Sí.
Y también ahí hay un cambio importante porque pues están esperando más por estos roles laborales y otras cosas que se quieren emprender, pues casi a los 40, ¿no?
Ah, claro.
Se están decidiendo
ser mamás algunas. Lo cual tiene también sus implicaciones, ¿no? Como todo puede tener ventajas y desventajas. Sí, me imagino que más adelante vamos a ahondar un poquito sobre ello. Creo que sí puede permitir que la mujer quizá afiance un poco más su carrera profesional, y siempre y cuando cuide las cuestiones de salud, pues esto puede seguir siendo favorable también para la maternidad.
Uh-huh.
También a lo mejor hay quien dice, bueno, yo empiezo muy joven para terminar pronto, que realmente no se termina.
Sí, que en realidad
para terminar pronto y entonces luego retomo un trabajo, quizá esto sea un poco más difícil. Entonces sí, lo que comentas es cierto.
O las circunstancias no están hechas para eso.
Exactamente.
Esa es otra. ¿No? Porque entonces, a ver, yo te... eres joven, entonces te doy la chamba. No eres joven, no te doy la chamba.
Ah, claro.
O sea, también esa es una cuestión social, ¿no?
Sí. Sí, y la verdad es que a veces hay lugares donde incluso el trabajo es académico, no es físico, por ejemplo, y los límites de máximo son realmente jóvenes, ¿no? De repente dices, bueno, pero si no voy a desarrollar un trabajo físico, ¿por qué me quieren tan joven, no?
Uh-huh.
Pero sí es cierto que algo está generalizado, no sé si solamente es en México, pero sí es de repente también eso que ahorca a hombres y mujeres, a fin de cuentas, ¿no?
Bien, con eso nos vamos a la pausa, y pues hoy seguramente habrá celebración en las casas, habrá pozole, habrá demás. Bueno, pozole, quién
pozole,
sabe, por
no,
el calor,
no,
¿verdad?
Pues
es que es de lo que más se cocina el 10 de mayo, ¿verdad?
A lo mejor sí.
A lo mejor ya por estas temperaturas ya cambian el menú las mamás y no hacen el pozole.
Pues es que no teníamos estas temperaturas en estos meses.
Sí, antes sí se hacía pozole.
Sí, ahora unas tostadas o algo.
Pues sí, sí, una ensaladita ahí. Órale.
Habrá celebración, habrá regalos, pero algo de lo que se extraña que había antes eran las serenatas a mamá. Claro. ¿A usted le tocó, doctor Miguel Ángel, llevar serenatas?
Sí, claro, llevarlas y cantarlas. Ah, o sea bien. Que sí nos era algo que era, pues llegó a ser una tradición y era bien padre.
Pues vamos recordando esas canciones
de esa época
y este es un regalo también para las mamás. Vamos a la pausa, 8 de la mañana con 15 minutos.
¿Sabías que el costo financiero y económico de las enfermedades mentales en países en vías de desarrollo es equivalente al 4% de su Producto Interno Bruto en promedio?
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y Salud.
¿Sabías que aunque la ingesta de aluminio se considera peligrosa, es un material necesario en la producción de vacunas para que éstas sean reactógenas y puedan generar la inmunidad esperada?
Ocho de la mañana con 23 minutos, ya estamos de regreso aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, platicando por supuesto en este 10 de mayo de las mamás, lo que implica la maternidad desde el momento que se decide, ya nos decía la doctora Beatriz, pues una decisión, se elige ser mamás, pero si eligen no ser mamás, ¿qué pasa socialmente? Y si te esperas también 35, 40 años ser mamá, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué te está diciendo?
Claro, sí, esto también es muy patente ahora, ¿no? Esta situación, me parece que siempre ha existido algo de presión social, para hombre o mujer, y en este caso para la mujer, en cuanto a cuánto tiene que ser, cuántos tienen que ser incluso, o por ejemplo las parejas recién casadas, ahí muchas veces todo el mundo está preguntándoles, cuando a lo mejor ellos tienen plan de esperarse un poquito más. Entonces me parece que hay muchos ejemplos en cuanto a presión social se refiere. Creo que la decisión pues se torna más compleja cuando la mujer tiene deseo de ejercer otros roles también. Cuando, por ejemplo, también desde jovencita ha deseado a lo mejor dedicarse a alguna profesión. Entonces, pues creo que sí es cierto. Un hecho es que se va aplazando la edad de ser madre. Y esto se ve también pues reflejado en las estadísticas, ¿verdad?, de natalidad y de hijos por mujer, porque obviamente entre más grande se comience, pues menos tiempo se tiene. La decisión de no ser madre, pues me parece que es muy válida. Uh-huh. Siempre y cuando pues también sea parte del deseo, ¿no? Sea parte del deseo, sea parte de una decisión consciente, de algo que se considera que sea bueno para la vida y que para la vida propia, y que eligiéndolo previamente pues no se daña a alguien más, ¿no? Creo que esta es como la postura que tienen ahora algunas mujeres. Puede ser visto también como un acto responsable, en el sentido de que es que hay muchas personas, muchas mujeres que dicen, es que eso no es para mí, yo no quiero, yo no sería buena mamá, no se me da. O sea, hay personas, a lo mejor equivocadamente, pero al menos así se catalogan. Entonces, tengo muy claro que prefiero esta otra actividad, que prefiero este otro rol. Yo creo que finalmente, si el entorno, pues, debe respetar, porque esto también es una decisión válida, me parece, siempre y cuando, bueno, la elección de cargarse para el lado de no ser mamá, pues exista desde antes, ¿no? Entonces me parece que es una decisión muy válida también, que la mujer hace pues también desde su libertad, no entrar nunca a este rol o entrar después, pero ahorita creo que la pregunta se enfoca a qué pasa cuando se decide no serlo. Me parece que es una decisión válida también y bueno, respetable, ¿no?
Así es.
Claro. Ahora, es el, bueno, esta facultad, pues, femenina de llevar la vida. Digo que yo creo que de las cosas más padres que tuve en la carrera y que sigo teniendo cosas muy padres, pero la época en donde me tocó estar recibiendo niños, ay, sí, o sea, donde decías tú, es increíble que pues que esté este ser afuera,
sí,
de repente, ¿no? O sea, aunque bueno, es todo un proceso y eso lleva, pero a la hora de recibirlo dices, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Y lo ves también en las mamás, o sea, las caras de las mamás, esa cara que yo creo que todas las mamás tienen cuando están embarazadas, pues es una maravilla, ¿no? La mirada, la paz, son cosas que no se reproducen en otro momento, ¿no?
Ni y, con otra experiencia.
Así es, a eso exactamente, o sea, no hay otra experiencia que las lleve hasta a ese momento, ¿no? Y bueno, a mí, desde el punto de vista médico.
Médico, claro.
Porque además me tocó recibir desde hospitales, digo, recibir niños en hospitales hasta en carros, ¿verdad? O sea,
de todo.
En botica, ¿no?
Sí, 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 y porque así sucede.
Sí, o sea, el parto se da sin avisar, ¿no? O sea, no te dice a tales horas, no, se da donde se tenga que dar y yo creo que de alguna manera después, ahora que estoy en cuidados paliativos, pues es como el otro extremo, ¿no? La muerte se va, o sea, la vida se acaba en un instante y el nacimiento viene en otro, ¿no?
Sí.
Y es eso de las cosas que a mí me han gustado mucho de la medicina, esa posibilidad de ver nacer a alguien,
sí,
digo,
claro.
es extraordinario, y esa conexión que hay del recién nacido o la recién nacida con la mamá.
Bueno, la leche materna.
Exacto, ¿no? O sea, sí. de ahí también es algo que finalmente es innato, ¿no? Y tú, doctora, tú hablabas de la sociedad, ¿no? O sea, en realidad la sociedad, de una manera innata también, pues hace esas presiones porque es la manera de que la raza humana dentro del reino animal se mantenga, ¿no? Ahorita tenemos graves problemas porque digamos, tenemos una población mucho más vieja.
Envejecida.
Sí, más vieja en el buen sentido de la palabra, que no es peyorativa para uh-huh. nada, que joven, ¿no?
Uh-huh.
Y esto está, pues sí va a dar problemas a la larga probablemente, ¿no? Pero pues es parte de esa también como presión social que se da, ¿no?
Sí.
A veces sin querer, pero bueno, los papás quieren ver a los nietos. ¿Por qué? Porque la relación incluso de los nietos y de los abuelos y los nietos es muy diferente, ¿no?
Sí, sí, sin duda, yo estoy de acuerdo con todo esto. Yo pienso que todas las penurias que se podrían haber vivido en el embarazo, pues
se
cambian al ver al bebé, ¿no? Y bueno, la verdad es que una prueba interesante también es que pese a saber todo lo que implica también en cuestión física y los cambios y todo, pues se vuelve a tener un segundo hijo y un tercer hijo. Entonces, evidentemente hay algo mucho más importante, algo mucho más impactante para la vida de la mujer, para la experiencia de la mujer, que las cosas no tan bonitas o un poco complicadas que pueda tener en el aspecto físico, emocional y social. Evidentemente, tener un segundo hijo, un tercer hijo, significa que sigues eligiendo también esa opción, y cuidar al niño o niña que ya tienes, pues significa seguirlo siendo todos los días, ¿no?
Uh-huh.
Que la sociedad diga lo que diga, finalmente tu vínculo con ese nuevo ser, pues es único y solamente está en tu experiencia y solamente está también prevaleciendo, ¿no? Muchísimas veces sobre las posibles incomodidades, ¿no? Eso es lo que balanceando las dos cosas podríamos comentar. Y sí es verdad también esto de todo lo que a lo mejor puede tener por un lado, pero todas las consecuencias que implica también este envejecimiento de la población, esta falta de relevo poblacional en todos los sentidos, hasta financiero, ¿no? No digamos también en cuestión de lazos, de vínculos y todo eso, pues por algo todos los señores quieren un nieto, ¿verdad? Porque esta relación es la que les permite a ellos expresar a lo mejor más amor y poquito menos de disciplina que la tuvieron que expresar con los otros hijos. Y el vínculo niño y adulto mayor es natural, ni siquiera se tiene que impulsar, oye, mira, tu abuela es como una cercanía que existe de manera natural, ¿no?
Claro,
sí,
y eso pues va entretejiendo pues una sociedad en realidad mucho más sana, ¿no? Uh-huh. que esta individualidad en donde el apoyo social se pierde, ¿no? Que es una de las broncas que tenemos, ¿no? Ahorita el apoyo social que tenían nuestros abuelos, claro, ¿sí? Y los abuelos de los abuelos, o sea, era un núcleo social mucho más tejido, uh-huh, mucho más sólido, que es una buena palabra, y actualmente ya no, porque son tan pocos que es difícil alcanzar a cubrir, incluso a tener, digamos, yo lo veo, afortunadamente tenemos todavía nuestra madre en mi familia, y bueno, pues cada uno aporta desde su manera de ser, ¿no? Al apoyo de nuestra mamá, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues hace, yo creo que le hace un tejido social mucho más fuerte que cuando son menos, ¿no? Digo, no tienen que ser 12 o 14, pero como eran antes, ¿no? Antes eran familias que, digo, no cabían en un coche, ¿no?
Claro. Y claro que es una maravilla el ser mamás, pero también es difícil este camino de ser mamás, ¿no? Desde que tienes a tu bebé en brazos y que el pañal y que está llorando, pero tú te estás recuperando, pero ya se te hincharon los pies, y que ya el papá pues va a ir a trabajar, porque tú ya estás en la cuarentena, pero entonces ¿cómo le hago? También son, desde pequeñitos, es un proceso complicado, no es fácil.
Claro, no, y la verdad es que yo definitivamente definiría la maternidad como entrega y compromiso. O sea, me parece que no hay otra forma de definirlo, sino esta elección de entrega y de renuncia también, ¿no? Entonces, no es fácil. Claro que tiene sus compensaciones, evidentemente las tiene, pero esto no le quita en ningún momento todo lo que implica para la mujer de poner de su parte, físicamente también y emocionalmente. Creo que entrega y compromiso siguen siendo las palabras que lo definen mejor. Renuncia a uno mismo, ¿no? Renuncia a ciertas comodidades, renuncia a ciertas actividades, renuncia o aplazamiento de ciertas cosas por el bebé. Definitivamente creo que esto define, ¿no?
Sí, ¿y qué pasa con las mamás que deciden salir a trabajar? Uh-huh. Van a su chamba, pero el rol de mamá ahí sigue, y estás en el teléfono y, ¿no?, al pendiente.
Claro.
Y si algo sucede de que llegó despeinado, o que no se mandó el lonche, o que sacó malas calificaciones,
o el uniforme,
¿no? Es que la mamá no está presente, es que mira, mejor está trabajando. Es la mamá y no el papá, ¿no? Porque tenemos ya muy establecido este rol de, bueno, al señor le toca ir a trabajar porque es el que va a llevar el sustento. Y la mamá, pues quiere trabajar, pero mira, está descuidando a los hijos. Es como, híjole, un peso extra para nosotras, ¿no?
Sí, e independientemente de lo que diga la sociedad, yo creo que internamente también se tiene la sensación de que se debiera estar más tiempo ahí con acompañando el crecimiento de los niños, de las niñas, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más complejas que enfrentan las mamás actuales, esta dualidad de querer algo o de requerir algo también, porque la verdad es que muchas trabajan por necesidad. Uh-huh. Entonces también esta actividad es la que también va a ayudar a proveer a los niños en muchas ocasiones, o a contribuir con el ingreso del hogar. Entonces la verdad es que se puede elegir, pero a veces no es solamente una elección, a veces es una necesidad. Creo que la situación, o incluso si se desea trabajar, que es muy válido también, yo creo que algo que podemos quitarle de peso a la mamá es la palabra culpa. A mí en lo general no me gusta la palabra culpa, y ni siquiera con mis pacientes en psicoterapia me gusta usarla. Más bien me gusta cambiar la culpa por responsabilidad, por ejemplo, porque la responsabilidad te permite un margen de acción, te permite corregir si lo deseas, te permite elegir. Y la culpa no, la culpa realmente te deja atado, la culpa te deja en una posición bastante desfavorable. Entonces, si por ahí alguna mamá de quienes nos escuchan ha experimentado esta sensación de culpa por no estar al 100% del tiempo con los niños, me parece que lo que se puede ver es que también se hace por amor, ¿no? Uh-huh. Que también una parte de esto se hace por amor, bien para proveerles, o bien también porque una mamá realizada como persona como ser individual, también puede ser mejor mamá.
Al 100% en el momento en que está, ¿no?
Porque vas a estar más feliz y eso lo vas a ver reflejado en la educación que le estás dando a tus hijos.
Exactamente. Entonces yo quitaría la sensación de culpa y pensaría también que cuando los niños se den cuenta de, o más bien si lo perciben, son capaces de percibir estos esfuerzos y estos momentos sean de mucho acompañamiento, de mucha cercanía, los que sí se tienen con los niños, evidentemente son mejores y los niños los aprecian y claro que los niños se dan cuenta.
Ayer platicaba con una amiga que también tiene dos niñas, ella, y que también trabaja y luego se va a la maestría y luego lleva una de las niñas. O sea, su día a día es se complicado organiza. En horarios, pero está presente con las niñas. Y decía, es que si yo me voy el sábado en la mañana a estudiar, porque me toca maestría de 9 a 2 de la tarde, hay un reclamo, ¿no? Pero si el papá se va en la mañana a irse en bicicleta con sus amigos, no hay un reclamo, porque es papá. Pero tú, mamá, ¿por qué te vas? Tú tienes que estar aquí, nos tienes que hacer de desayunar.
Y dice, ¿y eso de dónde lo aprende el niño? Sí, me explico, porque finalmente se ha aprendido.
Sí, es un núcleo, doctora, familiar, ¿verdad? ¿De dónde
tú decías, yo estaba pensando ahorita que la doctora nos decía que esto es parte del cariño. Uh-huh. En realidad, bueno, no usas esa palabra, pero la idea es esa. O sea, cuando se explica que esas cosas de las que los papás no hacemos porque pensamos que los niños no entienden. Pero si lo explicáramos, ¿sabes qué? Tengo que ir en este momento a tal cosa porque vamos a necesitar después esto, ¿no? Tú vas a necesitar esto, ¿no? O sea, yo no estoy porque pues tú tienes que, tenemos que pagar tu escuela a la que te gusta ir, ¿no? O a la clase fulana, ¿sí? Entonces, como ampliar esa comunicación que muchas veces no hacemos.
Sí, pero ahí se está necesitando una explicación que no debería.
Ah, bueno, ahorita sí, pero si lo platicas desde el principio. O sea, ahorita toca esto por esto y luego toca esto por aquello. Es mucho más fácil. Y ni modo, cuando se necesita dar una explicación, das la explicación. Porque entonces vas a frenar toda esa culpabilidad que tiene tu amiga porque no puede estar y porque le reclaman. Uh-huh. Dice, a ver, momento, calmantes montes, viejos. ¿No? Claro. Bueno, ver la experta porque yo estoy aquí.
No, y yo también veo que hay algo que es sano para el desarrollo de los niños. Yo creo que evidentemente los niños necesitan tener claro que sus padres tienen un rol de padres, pero que también tienen una vida como individuos. Me parece que es bueno que los niños vean que sus padres, que sus madres tienen necesidades personales y que a mí me gusta estudiar. Mira, y me gusta superarme. A lo mejor si estudio esto me van a pagar más o voy a aprender más. Así como tú estás en la escuela, a mí también me gusta ir a la escuela. Mira, me emociono cuando aprendo algo. Que los niños vean que ellos tienen su espacio individual también. Porque si no, también los niños piensan que toda la vida de los padres es en función de ellos.
Claro, y que eso existen es un error, alrededor de
que
ellos.
Que existen, ¿verdad?, en función exclusiva de ellos. Y sí, esto no es nada sano tampoco para el desarrollo de ese niño. Entonces creo que la forma de explicarlo, la forma de manejarlo también ayuda. Yo creo que con el papá se puede hacer algo parecido porque eventualmente también el papá va a hacer falta. Cuando tenga muchas juntas en el trabajo, cuando decida mucho espacio personal en el deporte, afuera o lo que sea, también el papá va a terminar haciendo falta. Entonces creo que los padres como adultos sí pueden marcar que una de las facetas de nuestra vida es ser tu papá, ser tu mamá, pero otra faceta la tengo que ver yo.
En lo individual.
Exactamente, porque yo necesito seguirme desarrollando. ¿Qué te parece? Y sí cumplirlo, siempre cumplirlo. Si cuando salga yo de mi maestría o lo que sea, vamos al cine. O ahora te llevo a tal parte, cosas así. No necesariamente como toma y daca, sino ahora tengo mi espacio para ti. Y
es nuestro tiempo que hacemos,
y este sí,
¿no?,
va a ser completamente para ti.
Bueno, la semana pasada me pasó de que tenía una fiesta de mamás, pero empezaba a las 9 de la noche. O sea, era una fiesta de madrugada, doctor.
Sí, para ti.
Ahora regresar a las 2 de la mañana. Entonces, ¿mamá, te vas a ir sola? Sí. ¿pero por qué vas a ir? Porque es un festejo. ¿Y si mejor te quedas en casa? No, Marina,
¿y si
ya
mejor?
Fui. Este, y la si frase.
Ya eran las 9.
Sí, este, y muchos, ¿no?
Muchos como, peros, pues.
Muchos, o sea, peros, como... pero mejor quédate conmigo. No, Marina, me toca a mí festejar y me toca a mí, este, divertirme. Aquí está tu papá y órale, ¿no? Y me fui.
O claro, sea, y qué padre, ¿no?
No, porque no es de que... Ay, está sufriendo mi hija porque me voy a ir.
No.
O sea, a lo mejor sí,
¿y
pero...
¿Le platicaste cómo te fue? Porque esa es la otra, ¿no?
Ah, no, sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, sí, este...
Sí, al día siguiente le dije, mira, estuve con la mamá de no sé quién y me la pasé bien y todo.
Sí, pues como para ser parte de eso, porque a la hora que se lo comentas, entonces es se da cuenta que es algo que te gusta, que es algo que disfrutas, claro, que es algo que es parte de ti, ¿no?
Sí, y que no se hace todos los días tampoco, vamos. Muy bien, pues vámonos a la pausa, quédese con nosotros, estamos en Familia y Salud.
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y Salud.
¿Sabías que los casos de diabetes en humanos van en incremento debido a los malos hábitos alimenticios que tenemos? Pero sucede igual en perros y gatos, al ser animales con los que compartimos lazos estrechos. Así lo señala el Colegio Real de Veterinarios en Reino Unido.
Ocho de la mañana con 50 minutos, ya estamos de regreso aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, platicando sobre la maternidad en este 10 de mayo, y ya nos decía la doctora, pues que hay que quitar la palabra culpa de nuestro día a día. Estamos haciendo lo mejor que tenemos en el día a día, ¿no, doctora?
No, sin duda, sin duda, y esto queda clarísimo, ¿bajo qué esfuerzo se hace, ¿no? Yo creo que solamente quien lo vive, quien tiene que hacer malabares, porque esa es la palabra, con todas esas cosas, lo decíamos hace un momento, con horarios, con arreglos, con peticiones, negociar, ¿no? A veces muchas cosas con los mismos niños o con alguna persona que pueda contribuir al apoyo de todo esto. Creo que sí requiere, pues no sé, demanda mucha energía y mucho amor. Insisto yo, todo el tiempo, el amor es lo que está siempre presente en esto, porque pues es el único que nos hace renunciar. Lo comentaba ayer con una amiga también, siempre el que elige renuncia. Entonces, algo que nos falta, creo, en general a los seres humanos, es un poco saber que, bueno, no se puede todo, lo decimos mucho, pero a la hora de vivirlo nos cuesta mucho trabajo. Entonces yo creo que bajo ciertas circunstancias, y decía yo a costa también de muchos malabares, puedo tener esta experiencia y puedo tener esta otra también. Sin embargo, a veces no se puede y no es malo, porque la opción con la que me quedo no va a ser mala. El dilema comienza porque las dos son buenas. Uh-huh. Si una fuera claramente mala, no habría ningún dilema. Pero claro, si el dilema existe es porque las dos me gustan. Entonces muchas veces se puede tener un poco de esta y un poco de la otra, y a veces no. Y pensemos que cuando estamos en una posición y solamente podemos estar en esa, pues también eso era bueno para nosotros, porque solamente se puede vivir una vida, aunque queramos vivir muchas. Claro. Entonces creo que esto puede ir ayudando a que finalmente también lo elegí y sabía que al tomarlo dejaba muchas cosas. Insisto, si se puede negociar, adelante, pero si no, de repente también a uno se le van quitando pesos de encima, cuando se da cuenta de que no puede controlarlo todo, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Sí, y ahora también tiene que ver mucho en el valor que le des por lo que decidiste, ¿no?
Totalmente.
Porque si en realidad por lo que decidiste no te conviene o no le das el valor de tu decisión, pues entonces siempre te vas a quejar de lo que no perdiste, de lo, claro, que no tienes, ¿no? Y claro, en general el ser humano se fija más en lo que no tiene que en lo que tiene,
en,
¿no?
Lo que tiene.
A la hora que lo que tienes en las manos no lo valoras, pues acabas también, se te va yendo desde de las manos, ¿no? Ni lo disfrutas, ni lo vives, ni te lleva a ser mejor humano, ¿no?
Y se vive una desdicha permanente, entonces pues no estamos aquí tampoco para la desdicha.
Claro.
Así es, pues nos quedamos con una reflexión de sí ser estas mamás, de estar al pendiente de los hijos, estamos en el trabajo, pero estamos viendo lo que hace falta en casa, pero no descuidar lo que nosotros queremos en lo individual, ¿no? Mm. También como mamás, si queremos
cultivarse como ser humano,
estudiar,
¿no?
Estudiar, hacer cosas diferentes a las que nuestros hijos están acostumbrados a ver que hacemos, pues está muy bien, ¿no? Muy bien. Pues gracias, doctora Beatriz Corona, por habernos Figueroa. Se olvida eso, hasta eso es lo de la mamá, el segundo apellido.
Sí.
Gracias por habernos acompañado esta mañana.
Sí, muchas gracias. Quiero pues resaltar, este es un día, me parece, para que todos celebremos, madres, hijos, todo mundo, porque la verdad es que si no lo somos, las tenemos. Y creo que pues es una gran dicha poder estar aquí gracias a un ser humano, ¿no?
Pues a dos, en realidad, pero...
Sí, claro, hoy lo resaltamos, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar un minuto para mandarle un saludo a la señora Carmelita Figueroa González, mi mamá.
¡Ay, felicidades!
Gracias por toda su renuncia, por todo lo que hizo por mi papá, por mis hermanos, por mí, por todo lo que sigue haciendo. Y por todo lo que ha contribuido a la persona que ahora soy.
Ay, que se la pasen pues, muy bien.
Sí, muchas felicidades.
A tu mamá, doctor.
A mi jefa, a mi mamá.
La güera.
A la güera Ochoa. Muy bien. La güera Calles, le decía mi padre.
Y mi mamá también, Alicia.
Muy bien, pues muy felicidades bien. A todas.
Y les dedicamos esta canción, cerramos con música, por supuesto, porque hay festejo, hay música, de mariachi. ¿Qué les parece?
No, vámonos.
Vámonos pues, que pasen un excelente fin de
semana.
Que
la pasen bien, bye. Primero Dios, bye.
Esto fue Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Te esperamos en la siguiente emisión. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio.